Hoy estamos recordando la crucifixión, la muerte del Hijo de Dios, del Hijo amado de Dios. Sabemos que Dios lo hizo todo por amor a cada uno de nosotros. Muchas veces mencionamos que Dios amó a la humanidad, pero debemos centrarnos cada uno en su persona y observar y ver ese amor personal de Dios para cada uno de nosotros. Si miramos desde esa perspectiva, va a ser mucho más grandioso ese acontecimiento. Vamos a comprender mucho mejor lo que realmente Dios hizo por nosotros. Hoy se habla de la cruz del Gólgota. Este es el mensaje que hoy es anunciado prácticamente en todo el mundo. Van a haber diferentes mensajes, diferentes tipos de mensajes, pero todo siempre centrado en ese acontecimiento. Y también los apóstoles, ellos hablaban de esta cruz. Si bien en el Nuevo Testamento solamente encontramos 29 veces la palabra cruz, pero ya es suficiente para comprender lo que encierra ese acontecimiento y lo que encierra la cruz de Cristo. Para texto, quiero invitar que abran sus Biblias en 1 de Corintios capítulo 1, verso 18. Si observamos aquí en este capítulo donde Pablo escribe, donde muchas personas se centraban en otra persona, en un semejante, algunos, había un grupo, decía: yo soy de Pablo, otros: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y Pablo quiso aclarar esto, dijo: ¿está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Por qué se centran ustedes en una persona? Y después él siguió hablando sobre el bautismo, que él ni siquiera bautizó porque Dios le envió a él para predicar. Si bien después él menciona a quién él bautizó, pero dice en el verso 17: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz. Queremos ver qué es esta palabra de la cruz. Los hechos hablan por sí solo. Sabemos que muchas cosas, solo el ser humano tiene una boca para hablar, pero muchas cosas no tienen boca, pero hablan por sí sola. También en nosotros, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que realizamos en nuestra vida, nuestros hechos, hablan por y de nosotros. Cada actitud nuestra, aunque lo hagamos en total silencio, esa actitud habla por nosotros. Los hechos de Jesús hablaban de su divinidad. Los milagros, todo lo que Jesús había hecho, En el tiempo en que él tenía su ministerio aquí en la tierra, esos hechos hablaban por él. Y Jesús trató de explicarle esto a la gente que dudaban aún de él todavía. En Juan capítulo 14 leemos versos 10 y 11, dice: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús dice: las obras hablan de mí. Así también el hecho de la cruz habló de Jesús. Esa es la palabra de la cruz. Si nosotros observamos una majestuosa construcción, ella habla de un hecho arquitectónico, ella habla de una esplendorosa obra. Y así podríamos hacer una lista de cosas que hablan por sí sola. Si leemos el Salmo 19, ya en el primer versículo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos aquí, no hay una boca que habla, pero los cielos, los firmamentos anuncian, hablan de esa majestuosa obra de Dios, de la creación, del universo. La cruz de Gólgota, ella habla de ese maravilloso plan de Dios para la humanidad, para nosotros. Habla de un extraordinario plan de salvación, que ningún hombre y nada pudo lograr hacer lo que aconteció en esa cruz. Una cruz, un madero. Pero qué grandioso fue ese plan que Dios nos trajo por medio de su Hijo Jesucristo. Pablo, también refiriéndose justamente a la salvación, él en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Hablando también de esa grandiosa salvación, que fue el único medio, por medio de Jesucristo, habla justamente que esto no proviene de un ser humano, esto proviene de Dios. La poderosa palabra de la cruz no es una simple palabra, no, la palabra, cuando Pablo nos habla aquí en nuestro texto, cuando dice: porque la palabra de la cruz, habla de esa palabra de la cruz, habla de un mensaje de la cruz. Ese fue el mensaje más importante y más grandioso que jamás se predicó. Ese mensaje de la cruz. Jesús anunciaba el mensaje de salvación desde diferentes lugares. Si nosotros observamos en los evangelios, ¿dónde llegaba Jesús? ¿Cómo Él anunciaba el reino de Dios? Él comenzó su ministerio diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Y así Jesús hablaba de este reino, él anunciaba el plan de salvación. Un lugar fue sobre un monte. Si leemos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, tenemos el Sermón del Monte. Allí anunciaba Jesús el mensaje, recostado en un pozo de agua. Le anunció el mensaje a esa mujer samaritana. En las sinagogas o en el templo de Jerusalén, en los campos, por medio de parábolas, por muchos medios, Dios habló por medio de Jesucristo. Pero el mensaje de la cruz fue el mensaje más trascendente de la historia. Fue el mensaje más importante de la historia, de toda la historia de la humanidad. No fue solamente para aquellos que estaban presentes en ese instante, en ese momento, los que presenciaron y los que oyeron como testigos. Fue un mensaje que alcanzó a toda la humanidad, un mensaje, y eso es lo maravilloso, para todos los tiempos. Ese es el mensaje de la cruz. Esa es la palabra de la cruz, la cual Pablo dice acá, así en simples palabras. Dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a nosotros, es poder de Dios. Ese es el contenido del mensaje. El mensaje de la cruz tiene el mismo poder. El mensaje de la cruz tiene el mismo efecto aún en nuestro tiempo. No menguó en poder. Tal vez miramos así y decimos, Gólgota. Un lugar tal vez insólito. Pero ese es un lugar donde se manifestó ese amor de Dios. Desde allí se manifiesta ese amor a cada uno de nosotros. Podríamos decir que el mensaje de la cruz fue el último mensaje de Jesús en la tierra, siendo hombre. Tal vez fue el mensaje más largo en duración, en tiempo. Leemos en Marcos capítulo 15, en el verso 25, leemos, era la hora tercera cuando le crucificaron. Y después leemos en el verso 34, cuando dice, a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podemos ver aquí, hay un lapso de 7 horas. La palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, con una duración de 7 horas. 7 horas en tiempo, pero fue un sermón de muy pocas palabras. Palabras que provenían directamente de la boca de Jesús. Solamente algunas frases. Si nosotros observamos en los evangelios lo que Lucas, lo que Mateo, o también extraemos lo que dice Juan en su evangelio, nosotros podemos contar, eran 7 frases dichas por Jesús en la cruz. Esas 7 frases contienen el plan de salvación. El hecho también de la cruz. Todas esas frases indicaban a nuestra redención. La muerte de Jesús no fue una muerte cualquiera. Jesús no murió como cualquier persona, o tal vez castigado en la cruz, como un crucificado simple. No, la muerte de Jesús ha dado mucho que hablar. Podemos ver así que ya antes de la crucifixión se habló mucho de Jesús. En Jerusalén, cuando Jesús fue arrestado, cuando Jesús fue interrogado por sus enemigos, ¿cuánto se habló? Ya con un objetivo, deshacerse de Jesús. Con un objetivo, crucificarlo. Pilato, él se declaró inocente. Él no veía en Jesús ningún delito para muerte. Él también habló. La mujer de Pilato, ella tuvo un sueño. Ella llega ante Pilato y le aconseja, no te involucres con este justo. Yo he padecido en un sueño. Quita tu mano de él. Vemos, ella también integró en aquellos que hablaban de Jesús. Sabemos que después Pilato trató de desligarse de su culpa lavando sus manos delante del pueblo. Pilato tuvo la oportunidad de interrogar a Jesús. Él habló con el propio Jesús. El sumo sacerdote y los principales que estaban en aquel entonces, ellos buscaron personas a que testifiquen contra Jesús. Trataban de reunir al pueblo y buscaban a personas que traigan un testimonio. Como esto sucede muchas veces en estos casos, esos testigos falsos. En el patio del sumo sacerdote, todos hablaban, todos comentaban sobre esa persona, sobre Jesús. Todos hablaban. Todos esperaban cómo iba a terminar este proceso, cuál iba a ser la sentencia. Y en medio de ellos, allí en el patio, había un discípulo también de Jesús. Estaba Pedro. Él también esperaba cómo iba a culminar todo eso. Sabemos que Pedro estaba en un momento dispuesto a dar su vida. Pero en un momento dado, él quedó como un cobarde. La multitud, ellos hablaban de Jesús. Mas ellos instaban, leemos, a grandes voces pidiendo que fueses crucificado. El pueblo inclusive hizo voto, leemos en Mateo 27, 25, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En ese momento no solo los sumos sacerdotes, los principales religiosos querían deshacerse de Jesús, sino hasta el propio pueblo. Trayendo ese voto sobre ellos mismos. que su sangre venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso podemos ver en el tema de la cruz, o el tema de la crucifixión, no solo Jesús estuvo involucrado en el tema, sino que muchos, muchos, los que le entregaron, los principales religiosos que querían deshacerse de él, Pilato, los soldados romanos, todo esto involucrado. Y alguien más. Tú y yo. Sí. Todos nosotros somos culpables de esa muerte. Nuestros pecados. Nuestros pecados hicieron que Jesús muera en la cruz. No somos nosotros, no estamos libres. Fueron nuestras culpas, nuestros pecados, los pecados de cada ser humano. Isaías 53, leemos, ya el profeta hablaba de ese momento, él hablaba de ese día, él hablaba de la crucifixión de Jesús. Centenares de años antes, él ya mencionó eso, y en el verso, capítulo 53 del verso 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, aquí viene, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Tú y yo estamos involucrados en esto. Nuestras culpas, nuestros pecados. Por eso, el hecho de la cruz es un acontecimiento tan grande. Sí, la cruz, ella es sinónimo de castigo, sinónimo de maldición. Leemos en Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero. Ese fue el castigo. Él llevó nuestra maldición sobre sí. La carga de nuestros pecados. Jesús era inocente. Jesús en una oportunidad dijo, ¿quién me puede indicar a mí un pecado? Un inocente, sin pecado, puro, santo, tuvo que morir de esa manera. Pero en la cruz se cumplía lo que Dios estableció para la salvación de la humanidad. Dios esto ya lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 1, verso 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios preparó este camino de salvación, pero Dios dio lo mejor que él tenía. El enemigo, él creyó haberle vencido. Podemos imaginarnos los principales sacerdotes también, los escribas. Ellos pensaron que ahora estamos libres. El enemigo mismo, Satanás, habrá creído de que haberle vencido, de haber colgado a Jesús en la cruz. Pero ese fue un camino designado por Dios en el plan de redención. Jesús dijo claramente, esto podemos leerlo en Juan capítulo 10, versos 17 y 18, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Sí, todo tenía que ir un proceso. La sentencia, o acusación, sentencia. Pero Jesús dice, yo pongo mi vida. Y ese yo pongo mi vida, esa voluntad de poner, demuestra el amor. El amor de Dios, el amor de Jesús para cada uno de nosotros. En Mateo 16, podemos ver cómo los discípulos, ellos no entendían, no comprendían cuando Jesús les hablaba a ellos que él debía subir a Jerusalén, debía ser entregado por los ante los sumos sacerdotes. Leemos en Mateo 16, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro, él trató de convencerle a Jesús. Si es eso, si es así, no subamos a Jerusalén. Versos 22 y 23 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús vio que aquí no se interpuso en su plan. Pedro, la persona de Pedro, era Satanás. Más adelante podemos ver en Getsemaní. Allí él también trató de que él no haga ese paso, que él no vaya. Y podemos ver que este hecho de la cruz trajo un gran resultado, trajo una bendición, trajo la salvación para la humanidad. Ese es el resultado Esa es la palabra de la cruz, que es poder para los que se salvan. Sin la cruz no hay salvación. Sin el sacrificio de Cristo, nadie, absolutamente nadie, podría ser salvo. Esa es la palabra de la cruz. Y este hecho de la cruz fue único. Este hecho de la cruz no va a haber otra vez. Este hecho de la cruz es para que nos reconciliemos con Dios. Leemos en Hebreos capítulo 7, y podemos darnos cuenta como una y otra vez la palabra de Dios nos habla para siempre. Ese hecho de la cruz fue una vez para siempre. Hebreos 7, verso 27, la segunda parte dice: porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Capítulo 9, verso 26, también la segunda parte: se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Capítulo 10, verso 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y así podemos ver que el hecho de la cruz fue una vez y para siempre. Y esto alcanza para toda la humanidad. En este día tan especial, ¿qué es para ti la palabra de la cruz? ¿Qué significa para ti la palabra de la cruz? Seguramente has oído muchas veces mensajes sobre el padecimiento y muerte de Jesús, la historia de la cruz, lo que aconteció allí. Pero bien personalmente, ¿qué te dice la palabra de la cruz? Pablo menciona en nuestro texto que para algunos, porque la palabra de la cruz es locura para algunos. En una otra versión, en la traducción actual, dice: hay quienes que piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. Depende dónde cada uno de nosotros estemos parados. Para algunos es locura o tontería, como dice, pero para otros, los que se salvan, es poder de Dios. En todos los tiempos, y hasta nuestros días y hasta el fin de los tiempos, se va a hablar una y otra vez de ese acontecimiento. Una y otra vez se va a mencionar la palabra cruz. Una y otra vez se va a hablar de la palabra de la cruz. La palabra de la cruz es poder de Dios. Es poder de Dios porque ella transforma a la persona. Es poder de Dios porque ella hace una nueva criatura. Es poder de Dios porque se reconcilia con Dios. Es poder de Dios porque de una persona que vivía en pecado, ya sea algunos pecados o profundamente en pecados, le transforma en un hijo de Dios, le purifica su corazón, purifica su vida. Ese es el poder, eso es la palabra de la cruz. Ese es el poder, como dice Pablo en nuestro texto, el poder de la cruz. Para muchos la palabra o el mensaje de la cruz parece ser que no le dice nada. Parece ser que no le conmueve. Pero para los redimidos, los que una vez experimentaron esa cruz en su vida, ese tiene poder. Sabemos el poder que tiene, porque se experimentó personalmente ese poder de la cruz. No las buenas obras no han hecho cambiar. No las buenas obras no han hecho hijos de Dios. No las buenas obras no hicieron a que sirvamos hoy a Cristo, a Dios. Ese es el poder de la palabra en la cruz. La palabra de la cruz te dice algo. El hecho de la cruz te dice algo. Debemos nosotros reconocer que nosotros fuimos culpables de la muerte de Jesús. Pero si aceptamos a Jesús en nuestra vida, entonces podemos ver que esa muerte no fue en vano. Y ese es el poder. Ese es el resultado de aquella persona que acepta a Cristo en su vida. Ese es que el hecho de la cruz, la crucifixión, la muerte de Jesús, no fue en vano. Como expresa en Isaías 50, en Isaías 53, ya de este capítulo que hemos visto, cuando habla del mismo Cristo, dice en el verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo, Él verá ese fruto de que no fue en vano. Cristo quiere ver en nosotros también ese fruto para quedar satisfecho. La palabra de la cruz hoy aún habla con toda claridad. No solamente en anunciar la muerte de Jesús en ese día, sino que habla con claridad de que almas pueden ser redimidas y almas pueden ser conducidas a Dios. Que este mensaje, que esta palabra de la cruz, también sea para nosotros un poder de Dios. Amén.